Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Un día más, hoy miércoles, día 15 de julio. Cambio de quincena, cuidado porque hoy las carreteras van a estar bastante pobladas si finalmente alguien ha podido hacerse con su periodo vacacional en esta primera quincena de julio y alguien ha podido también repercutirlas en la segunda quincena de este mismo mes. Así que cuidadito en la carretera y sobre todo compañía de la buena radio, la mejor radio, la de la cadena COPE, porque llegamos a cualquier punto asfaltado del país. Donde estés, allí habrá siempre una emisora de la cadena COPE dándote servicio. Si estás por Valladolid, te vamos a contar hasta las 4 en COPE Más y COPE Iscar la actualidad del mundo del deporte. Y si no estás en Valladolid y quieres también seguirla, puedes hacerlo a través de cope.es/Valladolid o de nuestras aplicaciones para tiempo de juego. Ahí da igual que haya cobertura o que estés en Australia, va a sonar exactamente igual. Alberto Cabrejas nos acompaña en el control. Hacemos una pausa, presentamos titulares previos a este penúltimo partido de la Liga de Fútbol.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Aquí está Segopi, funcionando para que esto no pare. Abiertos con todas las medidas de seguridad, ofreciéndote lo mejor en maquinaria y suministro industrial. Y atención, para arreglar lo del COVID, Segopi tiene maquinaria, herramienta y sistema de pintado para solucionarlo. Hazte a tu pedido en el 983-200-237 o en segopi@segopi.com. Segopi, en calle Turquesa 44, polígono de San Cristóbal.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Jueves 16 de julio, desde las 6 de la tarde, Eibar, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Melones Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz, Toy Planet. En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
Ya hay convocatoria para el partido que mañana a las 6:30 de la tarde y con arbitraje de Soto Grado, sí, a las 6:30, no me he confundido. Tú, que no has estado atento a las últimas noticias, quizás sigas pensando que el horario unificado es para toda la jornada. No, el Sociedad Deportiva Ibarreal Valladolid se va a jugar a las 6:30 de la tarde y Sergio González tiene un montón de bajas, una de ellas por sanción, la de Rubén Alcaraz, y por lesión, Ben Arfa, Pedro Porro, Michel, Joaquín, Raúl Carnero y Salisu. En la convocatoria van a estar tres jugadores del filial, Samu Pérez, Diego Allende y Víctor Ruiz, el jugador que conseguía el gol en el campo del Sevilla. El resto estarán a disposición, salvo desgraciadamente Quique Pérez, de Javier Baraja, que viaja ya camino de Andalucía para medirse al Barcelona B en el primer partido del playoff final de ascenso a segunda división. En cuanto al árbitro Soto Grado, toledano, el Real Valladolid ha estado tres veces bajo la dirección de partido de este colegiado, no ha conseguido nunca la victoria. Fue el que pitó el penalti en el encuentro a 3 Getafe recientemente en Zorrilla, que terminó fallando en eso. Unal. En el horizonte, el partido ante el Betis. De momento, domingo a las 9 de la noche, pero mañana por la noche puede saltar todo por los aires, dependiendo de los resultados que se den y quizá la Liga haciendo una jornada más escalonada con preferencia para los partidos que se jueguen, algo naturalmente en horario unificado, pero pudiendo dispersar al resto a lo largo de toda la tarde. Son las 3:30, enseguida hasta las 4 te acompañamos aquí en COPE. We'll be right back.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Talleres Raimundo informa. Tu vehículo te acompaña desde hace años. Evita averías desagradables y protege tu motor. Es el momento de sustituir la correa de distribución. Del 15 de junio al 15 de julio te hacemos un 20% de descuento y de regalo tratamiento ozono, válido para todas las marcas. Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Pide cita al 983-320118.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Jueves 16 de julio, desde las 6 de la tarde, Eibar, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Melones Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Con tres jugadores del filial se desplaza el Real Valladolid hasta Eibar para medirse mañana a las 6:30 en Ipurúa a la Sociedad Deportiva Eibar. Sin embargo, el conjunto armero ha decidido prescindir de los jugadores del filial en los que se venía apoyando porque este fin de semana empieza la fase de ascenso a Segunda División B, en la que el Eibar B se encuentra inmerso, igual que el Valladolid Promesas lo está en la fase de ascenso a Segunda División. Vámonos hasta Eibar, donde mañana a las 6:30 de la tarde se miden Eibar y Real Valladolid. Don Iñaki Bea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿todo bien por allí?
Bueno, pues la verdad es que muy bien, muy tranquilos, muy relajados y muy contentos, ¿no?, de haber conseguido la salvación dos partidos antes de acabar la temporada, en una temporada pues que ha sido muy difícil.
En lo personal, durante estos casi 100 días que hemos pasado durísimos en la sociedad española, no hay nada que lamentar en tu entorno, ¿no?
No, la verdad es que sí creo que no me ha tocado de cerca y bueno, pues parece que aquí también se van a extremar un poco las precauciones. A partir de mañana también va a ser obligatoria las mascarillas y demás, porque parece ser que nos hemos relajado y esperemos que no vengan tiempos difíciles.
Claro, yo de geografía vasca no ando muy allá, pero estáis muy lejos de Ordizia, sí, ¿no?
Bueno, al final la comunidad autónoma vasca es pequeñita, entonces no estamos muy lejos, pero sí que es verdad que tampoco estamos, por decir de una manera, cerca como para, pues de qué cabra, una horita así en coche aproximadamente, 40-45 minutos. Bueno, no estamos lejos, pero sí que es verdad que no es un pueblo que lo identifiques que esté cerca de Eibar.
Bueno, un partido, Sociedad Deportiva Eibar, Real Valladolid, que se va a disputar con la tensión simplemente de evitar lesiones, imagino, y de ya ir poniendo en práctica cosas de cara al año que viene a lo mejor y sobre todo intentando tomároslo como un premio por un objetivo conseguido, porque en muchas quinielas quizá este partido, Iñaki, figuraba como dramático en la penúltima fecha y jugándose entre dos equipos con presupuestos de los más bajos de la categoría, ¿verdad?
Sí, es cierto. Mañana hay que afrontar el partido pues con ilusión de que hay que afrontar todo partido, pero evidentemente creo que es importante, sobre todo espero que no haya lesiones, porque ya digo que en este calendario atípico pues los jugadores vienen muy cargados de partidos y evidentemente creo que es bonito pues el hecho de ganar siempre, de intentar quedar lo más arriba posible, pero es verdad que le hemos quitado esos tintes dramáticos que podía ser y la verdad es que solo nos queda disfrutar estos 4 días que nos queda y bueno, ya pensar y sobre todo descansar, ¿no?, de cara al año que viene, que no sé qué pasará, pero que yo creo que ha sido un mes y medio muy 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 intenso.
Evidentemente tienes toda la razón, no sabemos lo que va a pasar ni lo que va a ocurrir de inicio a la temporada que viene, pero lo que sí está claro es que hay que tener cosas planificadas, ¿no? No se puede improvisar a golpe de calendario y de dinero.
Sí, bueno, nosotros acabamos contrato, ¿vale? El míster decidió que que nos teníamos que quedar por compromiso estos 19 días. Y bueno, de momento nosotros, o el cuerpo técnico, pues no tenemos contrato de cara al año que viene. Creo que de tener conseguido la salvación, pues se van a ir poniendo un poco las bases para la temporada que viene y bueno, luego decidirá Mendy, ¿no? Si se quiere quedar, si no se quiere quedar, si oferta renovación, si no. Y si cuenta con nosotros, pues a seguir al pie del cañón, ¿no?
Bueno, ¿cómo no va a contar con vosotros, Iñaki? ¿Qué cosas tiene?
Sí, bueno, muchas veces ya estos entrenadores quieren otra manera de ver, pero...
Mendy tiene un pronto malo, pero ese pronto no lo va a tener, ya te lo digo yo.
Sí, no lo va a tener, te lo garantizo. No lo va a tener.
Ni tú tampoco vas a coger otro tren que no sea el de Mendy ahora mismo. Luego sí, ya te veo, yo te veo tierno, pero ya estás con callo, para volar solo.
Bueno, ya te digo que tarda nada. Siempre y cuando Mendy cuente conmigo, yo estaré con él porque al final creo que tengo que demostrarle esa lealtad. Creo que él siempre ha estado conmigo y se ha portado muy bien. Y la verdad es que tenemos muy buena relación y yo creo que mientras podamos estar ayudándole, vamos a estar.
Oye, ¿te ha sorprendido que un equipo, una plantilla como la del Real Valladolid, haya conseguido permanecer durante dos temporadas consecutivas en primera división sin tener que jugarse en la última jornada, es decir, sobrándole minutos?
La verdad es que cuando uno pues es un recién ascendido, entra en las quinielas, ¿no?, de los descensos. Y el segundo año, pues evidentemente yo siempre digo que vamos a estar siempre 8, 10, 12 equipos que estamos en la esquina de descender. A mí lo que me sorprende, o por decirlo de una manera, del Valladolid es lo bien que juega el fútbol, la tranquilidad con la que juegan, no pierden nunca la cara al partido. A nosotros, quizá por cómo somos, alguna vez nos ha pasado del minuto 70 ir perdiendo 3-0, 2-0, o en un momento por cómo jugamos, pues la sensación de no estar en el partido. Sin embargo, yo creo que el equipo de Sergio siempre está en el partido. Es un equipo que no tiene muchas veces las sensaciones de que te está dominando, pero siempre tienes el miedo o las sensaciones de que te puede ganar. Y es eso. Yo creo que es un equipo que es súper compacto, que es súper estable, y la verdad es que el trabajo que están haciendo allí, la verdad es que me parece increíble.
Es que es un equipo que ha sabido rentabilizar sus goles de una forma extraordinaria. 30 goles, 39 puntos, Iñaki. Eso no sé si hay registros históricos similares, ¿eh?
Sí, eso es. Y sobre todo yo creo que la sensación de que siempre tienen el partido abierto para ellos, que no se han ido al descanso con el minuto 70, lo que digo, con un 3-0, y apagas la tele diciendo, bueno, lo había visto y pierde. No, sin embargo, van madurando los partidos, el partido siempre está ahí. Es un equipo para mí muy difícil de debatir.
Mañana va a haber menos corsés tácticos. Yo en el Valladolid sí me lo espero. ¿Vosotros también vais a dejar un poquito más de libertad a los chavales para que se dispersen?
Sí, a ver, yo creo también que después de la tensión que hemos vivido, nosotros más que ellos en las últimas tres semanas, porque bueno, yo creo que ellos tenían más encarrilado, entre comillas, la salvación, pues evidentemente hemos tenido partidos muy muy dramáticos en casa, con mucho miedo, muy atenazados, en el que el jugador, pues yo creo que no eran ellos, como Osasuna y como Leganes en casa, y sobre todo pues contra equipos que quizá no son tan vistosos a la hora de jugar, proponen más el fútbol directo, pues a nosotros quizá nos guste más que contra equipos como, por ejemplo, el Español el otro día, pues que intenta proponer más, que es nosotros podemos apretarles más arriba. Entonces yo creo que ese tipo de partidos nos viene mejor. Si a eso le sumamos pues la sensación de ansiedad, de querer ganar el partido, pues yo creo que mañana va a ser un partido totalmente diferente.
Termino. Sergio ha reclamado esta mañana a la Liga y a todo el mundo una o dos semanas más de retraso a la hora de que comience la próxima competición. Independientemente de si vais a estar o no en el banquillo de Eibar, ¿te parece una solicitud legítima y lógica?
Todo lo que ha dicho, por ejemplo, Sergio, me parece muy coherente desde que comenzó la pandemia y se supo que se iba a volver. Sí que es verdad que luego creo que han pasado pocas cosas para lo que creíamos que podía pasar. Incluso en nuestro caso, cuando hablamos de jugadores veteranos, de gente de más de 30 años, son los que, entre comillas, más rendimiento han dado. Yo el miedo que puedo tener es, no esta temporada, sino a largo plazo, ¿no? Esas secuelas de todo lo que hemos vivido. Y ese es un poco la incertidumbre de no saber lo que va a pasar.
Hombre, yo estoy convencido, Iñaki, de que si la AFE hubiera hecho una encuesta individualizada y anónima entre todos los jugadores profesionales en España, no se hubiera jugado este segundo tramo de la competición, pero estoy absolutamente convencido, ¿eh?
Yo creo que primero no se ha dejado hablar a los médicos y a los entrenadores. Y luego, quieras que no, yo entiendo que defender o ser la AFE es difícil porque hay jugadores que quieren una cosa y que quieren otras, y hay jugadores que quieren otras cosas. Y luego yo creo que la sociedad y los futbolistas de hoy en día, y la sociedad en general hoy en día, es bastante menos, vamos a decir, solidaria, o tiene menos voz que lo que pasaba antes, lo que pasaba hace 15, 20 años, incluso cuando yo jugaba. Yo creo que hoy el jugador, no sé si ha mirado más por sí, por sus intereses. Era más difícil poner de acuerdo a los jugadores actuales que a los jugadores de hace 15 años. O sea, es la sensación que yo tengo desde dentro, ¿eh?
¿Cómo estás, por cierto, físicamente? ¿Estás echando pachanguitas con los veteranos de algún equipo de por allí, de la Murri o algo, o no?
En el fútbol antes, si era un zoquete antes en el fútbol, imagínate ahora,
¿eh? Ah, aquí los veteranos del Pucela, y yo sé que hablan contigo, están mal de centrales, ¿eh?
Ah, sí, claro. A mí me gusta la bici, estoy haciendo mucha bici.
Sí, es verdad que te has hecho el Tour de Francia, es verdad.
Sí, me gusta mucho. Sufro, desafío la gravedad cuando subo, con 88 kilos, y no estoy en el territorio perfecto. Igual mejor me cabría haber nacido en Bélgica o en Holanda.
Sí, pero lo has hecho en rodillos, ¿no?
No, en la pandemia lo he hecho hacía mucho rodillo, sí. Y ahora, bueno, pues este año llevo ya 6.000 kilómetros así en la carretera.
¿6.000 kilómetros de carretera llevas?
Así que cualquier día que quieras conocer cualquier rincón de esta zona, yo te digo dónde tienes que ir a comer y dónde tienes que hacer lo que tienes que hacer. No te preocupes, conozco bien el territorio.
Iñaki, ¿que te has ido a Moscú en bici?
No, me gusta la bici. La bici y el frontón.
Los rodillos estos que tienes tú son de los que imitan el perfil con el track digital ese que se ponen a vibrar si hay baches, o son
correcto.
Normales.
No, ese, correcto.
¿Son los inteligentes?
El que va encima de la bici no, pero el rodillo es inteligente.
Pues nada, oye, ya me contarás la experiencia, porque me los están recomendando, aunque primero tendría que comprarme una bici que no tengo, y después me tendrás que decir si es verdad que se siente la sensación de que vas bajando o de que vas subiendo y de que estás por terrenos de piedras y esas cosas.
Y luego ya te cuento el truquito para andar más rápido, ¿eh? Le tienes que decir al rodillo que pesas menos.
Sí.
¿Vale? Entonces, al pesar menos, los vatios que tú vas moviendo, al pesar menos es más fácil moverlos. Entonces ahí está la trampa.
Ah,
por eso mismo hay mucho tramposo encima del rodillo que luego en la carretera le puedes poner en su sitio.
Joder, tú habiéndote hecho 6.000 kilómetros, da igual los rodillos que te compres, como si ruedas encima de dos barras de pan. Vas a acabar conmigo seguro. Iñaki, ¿qué temperatura va a hacer mañana aproximadamente a estas horas, a la hora del partido? ¿Seis y media?
No, va. Agradable. Hoy, por ejemplo, a la mañana está lloviendo y agradable. La verdad es que estamos teniendo un verano para lo que son los entrenamientos idóneos. Pero a la playa un poco peor.
Pues nada.
Estamos teniendo buen clima.
Pues a salir a la carretera, que es lo que realmente te gusta. Un abrazo, amigo, que te echamos mucho de menos, y déjate ver más, ¿vale?
Igualmente, vale. Gracias.
Hasta luego. Iñaki Bea, el segundo entrenador de la Sociedad Deportiva Eibar, que mañana va a estar en el banquillo junto a José Luis Mendilibar, en la que va a ser su última presencia en Ipurúa, al menos esta temporada. Todavía está por ver si van a continuar o no. Una temporada de la que ha hecho balance esta mañana en sala de prensa virtual Sergio González, que ha hablado así de lo que para él ha sido la pre-pandemia, la pandemia y la post-pandemia durante la competición.
Bueno, yo creo que en el tramo final, sobre todo si nos centramos en el COVID y post-COVID, yo la palabra sería supervivencia, ¿no? Al final hemos tenido unas normas nuevas, unas situaciones nuevas, otra vez hacer una pretemporada, dotar las cabezas de mucha personalidad, otra vez un trabajo físico, intentar ejecutar bien en una situación de incertidumbre total. Y yo creo que al final, de verdad, que yo creo que como reflexión mía, creo que el fútbol ha quedado un poquito dañado a nivel de lo que es su espectáculo, a nivel de lo que es su propuesta. Y bueno, pero hemos cumplido un objetivo muy importante para la sociedad y para, digamos, para lo que es el poder empujar un poquito después de esta pandemia, ¿no? De esta situación tan terrible, ¿no? Yo creo que en ese aspecto todos nos hemos puesto ahí nos hemos puesto el mono de faena para que solventar la situación de la mejor manera, pero siempre y cuando sabiendo que el fútbol ha quedado un poquito dañado, pues sobre todo a nivel de lesiones, a nivel de partidos un poquito menos intensos, a nivel de espectáculo, ¿no? Yo desde aquí, si me permites, me gustaría hacer una reflexión y espero que Tebas también la haga y reflexione bien, sobre todo para el calendario del año que viene, ¿no? Creo que después de haber encendido la liga, apagar, estar en casa dos meses, volver a encenderse, volver a hacer una pretemporada, la sensación de incertidumbre que sigue habiendo con el tema del COVID, creo que debería entender que el futbolista necesita mucho más margen de tiempo en esas vacaciones para resetear, para volver a estar bien. Hay muchos lesionados, necesitamos más días para realmente recuperar nuestras fortalezas y volver a ser el fútbol como un espectáculo como el que todos queremos que sea, ¿no? Yo creo que necesitaríamos que la liga, en vez de empezar el 12 de septiembre, empezara una o dos semanas más tarde, ¿no? Creo que eso le ayudaría mucho al futbolista, ayudaría mucho al fútbol, porque ya hemos cumplido, digamos, hemos sacado adelante este mal momento de la mejor manera que hemos podido. Ahora empieza una liga nueva, ¿por qué no resetear? ¿Por qué no argumentarle? ¿Por qué no pensar otra vez en qué sería lo mejor para esa nueva liga? Bueno, yo creo que la propuesta...
Bueno, pues un Sergio González que hablaba de esa manera de lo que ha sido para él el balance de la temporada 19-20, que se ha extendido 19 días más allá de lo que oficialmente significa su cierre y que después de lo que ayer dijo Javier Baraja, hoy ha atribuido el poder decisorio de si los jugadores del filial viajaban o no con el primer equipo. Te acabamos de decir que el Eibar va a viajar con 20 o va a recibir al Valladolid con 20 jugadores en la convocatoria sin contar con chavales del filial, que al final la decisión ha sido de Javier Baraja, que ha sido el que ha visto cómo el trabajo de Diego Allende o de Samu Pérez o de Víctor García podría haberse recompensado con minutos de calidad en primera división y después viajar a apoyar al filial.
Bueno, yo creo que la propuesta ha sido muy sencilla, ¿no? Tenemos una comunión y un diálogo constante, Javier Baraja, con nosotros, y la prioridad en este caso era el filial. Nosotros tuvimos una reunión con él donde le dijimos que ellos se habían volcado con nosotros y que nosotros íbamos a volcar con ellos. Pero que es verdad que teníamos una situación en la que la prioridad era ellos, que solo se centraba en lo que él pensaba que era lo mejor para su equipo, que es nuestro equipo, que es el que queremos, que realmente ahora tiene el trabajo por hacer y al que le deseamos muchísima suerte. Y él habló con sus futbolistas y fue él el que decidió, bueno, que sería importante tanto que Samu pudiera tener minutos de competición, porque ha estado mucho tiempo con nosotros sin poder tener esos minutos de competición, que Diego tuviera la oportunidad de poder asomar la cabeza con nosotros porque había hecho un trabajo previo en la pretemporada importante, que Víctor pudiera seguir contando con nosotros porque eran los futbolistas que menos habían jugado, ¿no? Sobre todo Diego y Samu, ¿no? Entonces, a partir de la decisión de Javi Baraja, nosotros hemos tomado la nuestra, ¿no? O sea, la prioridad y la decisión principal la toma en este caso Javi Baraja y no Sergio González, el ministro del primer equipo.
Yo creo que es una decisión técnica y humana realmente excepcional. Hasta el punto de que, igual que Samu Pérez va a jugar mañana media hora, aproximadamente yo creo que Diego Allende mañana va a jugar, sí o sí, en Eibar, para de esa manera también ser uno de los jugadores que durante este post-COVID debuten en primera división. Una temporada que también Sergio ha definido como de éxito con mayúsculas.
Bueno, pues está claro que para nosotros está claro que no es ningún milagro, porque no somos Jesucristo. El equipo tiene la capacidad fortísima para estar en primera división, porque lo ha demostrado, la entidad también, pero tampoco es cumplir un objetivo, ¿no? O sea, los tres equipos que estamos debajo de la tabla, los tres equipos que tienen menos presupuesto, conseguir la salvación es un éxito con mayúsculas, ¿no? Es un éxito rotundo, ¿no? Y a partir de ahí, pues felicitar a todos los futbolistas, al staff, a la gente que no se ve, a los médicos, a los fisios, a la gente que nos da de comer, a toda la gente que pasa desapercibida, jefe de prensa, comunicación, creo que todos han hecho posible, bueno, que este éxito pueda ser otra vez de nosotros, lo toquemos con las manos y seamos otra vez equipo de primera división.
Y por último, Sergio, también ha hablado de las fechas de la posible vuelta al trabajo, que sigue condicionada a la decisión que se tome desde la Liga de Fútbol Profesional de establecer el calendario de principio de temporada.
Bueno, al final también estamos limitados a lo que es el inicio de la siguiente temporada, ¿no? Al final tampoco te puedes permitir el lujo de tener muchos más días de los que puedes tener. Sabéis que las pretemporadas nos gusta tener 6 semanas, es verdad que el año del ascenso tuvimos 5 y ahora pues como máximo vas a tener 5 si empiezas el 10 de agosto, ¿no? Entonces, a partir de ahí está claro que más tarde, durante el 10-15 de agosto, es la semana que tienes que empezar, porque ya luego solo te quedan 4 semanas para poder preparar otra vez a todos los chicos, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente creo que deberíamos todos reflexionar, priorizar y darle la importancia que tiene al espectáculo como es el fútbol, teniendo una liga nueva, unas situaciones nuevas, unas normas nuevas en las que sí que se pueden, bueno, modificar o matizar para que realmente luego, cuando vuelva otra vez el fútbol, vuelva con toda la fuerza y toda la pasión que todos sabemos que tiene este deporte.
Y este fin de semana, en La Balastera, a puerta cerrada, semifinales de la fase de ascenso del grupo octavo de tercera división a la segunda división B. El sábado, Zamora-Numancia B. El domingo, Gimnástica Segoviana-Arandina. Tenemos al vicepresidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol al teléfono. Manuel Heredia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, no es el formato ideal, pero esto nos garantiza un equipo de Castilla y León más en segunda B el próximo año.
Efectivamente, el formato no era el previsto, pero bueno, la situación lo ha querido desquiciar de esta manera y lo único consuelo que podemos tener que al menos tendremos un equipo más de segunda B de nuestra comunidad en la temporada próxima.
Esperemos que solo sea uno y que Numancia y Ponferradina se queden donde están. Es el deseo de,
es el deseo de todos. Habría una posibilidad de que hubiera dos, también dos más. Sería remota, pero que tampoco, en fin, al final, entre todos los campeones, los que han quedado campeones de los 18 grupos de tercera división, que no se clasifiquen, que no suban a segunda B, pues habrá una promoción para obtener otras dos plazas a mayores y así completar cinco grupos de 20 equipos cada uno.
Bueno, claro, pero cabe pensar si van a coincidir todos en el mismo grupo de esos cinco, si está todo ya decidido, si va a haber distribución por cercanía geográfica, qué criterio se va a aplicar.
El criterio que hemos tenido siempre, que hemos defendido siempre en la Federación de Castilla de Fútbol, es que todos los equipos nuestros vayan juntos. Uh-huh. Ese ha sido nuestro criterio, porque entendemos que es positivo, primero para los equipos, en cuanto a desplazamientos y en cuanto a esos derbis, esos partidos entre vecinos, que siempre son buenos para las aficiones y para las arcas de los clubes. Lo que ocurre es que, bueno, pues luego al final hay que cuadrar cinco grupos, en este año hasta ahora cuatro, el año que viene serán cinco, y eso es complicado. Pero el criterio que defendemos y que defenderemos es que nuestros equipos de segunda división B estén encuadrados en el mismo grupo. Siempre lo haremos así y creo que mantendremos ese criterio.
Bueno, como hemos dicho, nueva Balastera a puerta cerrada el sábado, Zamora-Numancia, primero contra cuarto, el domingo segundo contra tercero, Segoviana-Arandina. Y dice la nota de prensa, señor Heredia, que los clubes ya han sido informados en cuanto a protocolos de seguridad y organización, y la duda que nos queda a todos es... ¿también se les ha proporcionado la posibilidad de un diagnóstico de seroprevalencia a los jugadores de los equipos de tercera o no?
Se lo han hecho todos. Se lo han hecho ya unas fechas y tanto a los equipos, tanto a estos equipos de tercera división como a los de segunda B. Uh-huh. Y bueno, pues los resultados son positivos, bueno, en este caso negativos, ninguno ha dado positivo. Y todos pueden jugar. Luego, no obstante, allí en el estadio, cuando entren los equipos que entran a unas horas concretas y tienen que entrar por una puerta concreta, pues también se le hará una medición de temperatura y otro tipo de protocolos sanitarios, pues para que el partido se desarrolle lo más normal posible y que no haya, que esperemos que no haya ningún tipo de circunstancia anómala en cuanto al tema sanitario.
Naturalmente, el hecho de haber elegido sábado una semifinal y domingo otra es porque sería bastante engorroso que en el mismo escenario tuvieran que cruzarse entre entrar y salir cuatro equipos, ¿no?
Correcto, efectivamente. Aunque el estadio pudiera tener más vestuarios, siempre habría un momento en que se tendría que juntar un número importante de personas y lo que hemos hecho es evitarlo. Se ha hecho, además, en todos los grupos de tercera división donde se van a jugar los playoffs, lo mismo. Al final se jugará un partido el sábado y otro el domingo y la final entre los dos campeones el sábado próximo, también a las 8 de la tarde en La Balastera.
¿Y el comienzo de la próxima temporada? Porque esta se nos está demorando entre 20 días o un mes en cuanto al final. ¿El comienzo de la próxima temporada en categorías nacionales no profesionales también está previsto para mediados de septiembre o la Asamblea tiene que evaluar fechas y periodos de descanso?
Está supeditado en principio a cuando comiencen las competiciones en primera y en segunda división. A partir de ahí irán todos los demás. Se me antoja que mediados de septiembre es muy próximo, es una fecha muy temprana para estas categorías no profesionales y deberían esperar un poquito más. Yo creo que lo que nos acercamos más a finales de septiembre, primeros de octubre, es más fechas más reales que medio de septiembre.
Hombre,
siempre
sí.
la segunda B y la tercera división empiezan un par de semanas más tarde que la primera y la segunda, y ahora pues ocurrirá, yo creo, que lo mismo.
Hombre, si nos atenemos a lo que habitualmente ocurre en el mundo del fútbol, Manuel, todos estamos convencidos de que los equipos que tengan que disputar Liga de Campeones el próximo mes van a decir que el 12 de septiembre empiece Rita.
Pues sí, se antoja una fecha muy próxima, sí. Muy temprana, sí.
Eso es evidente, lo digo porque un equipo de tercera división va a jugar las semifinales el día 19, la final de la fase de ascenso el día 26, y si tiene que jugar la repesca, se mete casi en primeros de agosto. Tampoco se cumple el periodo de descanso que es aconsejable.
Ya no solo el periodo de descanso, que por sí ya sería un motivo, sino que además los equipos, tanto los que permanezcan en tercera como los que se van a segunda B, pues tendrán que planificar las plantillas dependiendo de la categoría en la que vayan a estar. Y en un mes es complicado completar plantillas y ponerse a entrenar, además con los protocolos que está habiendo en cuanto a los entrenamientos. Por eso yo creo que final de septiembre, primero de octubre pueden ser fechas más idóneas para el comienzo de estas competiciones.
¿Se ha definido ya qué pasa con los grupos de tercera división en el grupo octavo, en este caso en el grupo de Castilla y León, o no?
No, en el grupo de Castilla y León el día 30 de este mes de julio tendremos la asamblea y allí se llevará una serie de propuestas, y lo que es complicado es que todos los equipos puedan jugar en un grupo, pero en una liga todos contra todos es bastante complicado, y habrá que buscar algún sistema de subgrupos que sea lo más cómodo para todos los equipos y lo que satisfaga a los equipos de mayor manera. Lo ideal sería jugar todos juntos, pero empezando en octubre y teniendo que terminar en una fecha concreta, en mayo, si todo va bien, ojalá Dios quiera, en el mes de mayo, y procurando no jugar muchos días entre semana, pues un grupo con 21, 22, 23, incluso 24 equipos.
Eso te vas a decir. 24 equipos para que haya dos subgrupos de 12, con lo cual subirían 4 de regional aficionados.
De momento hay 3 que han subido ya, y habría un cuarto ahí que está ahí pendiente y que, bueno, pues no voy a decir que el deseo sería que también subiera. El deseo mío particular es que ese equipo también estuviera en tercera división el año que viene.
Creo que el de todos.
La cosa es que, claro, a veces los deseos no siempre se cumplen, pero vamos a intentar por todos los medios que sí que sea posible, sobre todo porque se lo merece, yo creo, el equipo en cuestión, y en segundo lugar porque creo que sería muy acertado para que, si es en dos subgrupos de 12 equipos, no hubiera descansos y hubiera una igualdad entre los dos grupos a la hora de jugar los partidos. Pero bueno, vamos a esperar acontecimientos y yo creo que en breves fechas, finales de este mes, yo creo que eso debería estar resuelto.
Como vicepresidente de la Federación de Castilla y León y como delegado provincial de fútbol de Valladolid, más una sensación que una certeza, Manuel. El fútbol base el año que viene, tanto a nivel senior como a nivel de niños, ¿corre peligro?
Espero que no. Corre peligro el fútbol, igual que corre peligro cualquier aspecto de nuestra propia vida, en nuestra sociedad, si no nos cuidamos, si no nos protegemos, si no obedecemos las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Así correrá peligro no solo el fútbol, sino cualquier nuestro trabajo, nuestro ocio, nuestro tiempo libre o nuestras obligaciones. Creo que entre todos tenemos que ayudarnos para llevar las mascarillas, para guardar la distancia de seguridad. Y con ayuda de los científicos, encontrar una vacuna pronto que este mal pues lo cure y que pase lo antes posible.
Y que los niños puedan competir el año que viene en su deporte favorito, sea fútbol, fútbol 7, fútbol sala, baloncesto, voleibol, balonmano, el que sea, pero que puedan por lo menos evadirse de el cole y de las calamidades haciendo deporte, que es lo que quieren, ni más ni menos. Manuel Heredia, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, Juan Carlos.
Nos vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, hoy no, pero mañana habrá tiempo de juego. Desde las 8 en punto de la tarde, toda la jornada de Primera División. Lo mismo el viernes, el sábado y el domingo. El partido del Valladolid mañana será solo en su tramo final, pero para eso estamos en COPE+, para contártelo entero.